Matías, entonces estábamos hablando del dólar, me quedó esto pendiente, porque en realidad hoy estamos esperando una comunicación y varias comunicaciones para tratar de entender Paradise Paper. Pero, a ver, Matías, porque el dólar planchado, ¿a quién favorece? ¿A quiénes va a favorecer? Vos dijiste que la estrategia es para intentar bajar la inflación, pero digo, nosotros que no somos ministros de Economía, ¿nos favorece o no nos favorece?
En principio, si el efecto se confirma, digamos, tendría un beneficio macro al ayudar a reducir el nivel de precios. Ahora, en líneas generales, es negativo para exportadores, para productores locales que compiten con importaciones y, sobre todo, dada la temporada, María Laura, para el sector turístico local, que tendría una competencia bastante grande del exterior. Digamos, un dólar barato durante las vacaciones indicaría, sería un estímulo a viajar afuera.
Para los que viajan afuera, entonces no se va a mover el dólar, mirá
Es
vos.
una apuesta que se puede hacer dada los movimientos que hay. Si afuera Trump hace una locura, sonamos, porque hoy está muy, muy atado el dólar a nivel local a lo que pasa a nivel internacional. Con lo cual, no es una apuesta segura, pero es una apuesta que está señalizando, quizás no como su objetivo, pero lo está señalizando el Banco Central con sus movimientos. Tasa muy alta, dólar más bien planchado, te diría que sí, veranear afuera y está bastante facilitado.
Bueno, tengo una aspiración que es tratar de entender las investigaciones de los periodistas de todo el mundo en relación a las offshore. Primero fueron los Panama Papers, después los Paradise Papers. Tratar de entender cuándo hay delito y cuándo no hay delito, porque cuando se nombra a personajes públicos, inmediatamente se los está como escrachando, digamos la palabra, porque uno empieza a pensar mal. Uy, mirá, está en los Panama Papers, Macri, ponele, está en los, que finalmente no estaba, pero está en los Paradise Papers, Luis Caputo. A ver, y inmediatamente se asocia con delito. Y me gustaría que alguien me explicara, si alguien que sepa, que sabe, que entiende, cuándo hay delito y cuándo no hay delito. Alfredo Popritkin es contador forense, es investigador de fraudes y es ex perito de la Corte Suprema. Fue perito de la Corte Suprema desde 1990 a 2004 y está en línea. Hola Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Vos creés que podremos llegar a entendernos, podrá llegar a explicar cuándo es delito y cuándo no? Porque hay tantos nombres dando vuelta de empresarios, de funcionarios, de gente conocida, incluso Moreno Campo, y no sabemos en qué casos la gente está escondiendo plata, como explicó Matías Barbería acá. Esconden plata, ¿no? En una offshore, pero ¿cuándo la esconden? Porque es más fácil para hacer algunos trámites, ¿cuándo la esconden para cometer un delito?
Sí, mira, yo creo que esto lo puedes ver desde dos puntos de vista. Lo puedes ver como un investigador forense o de cualquier naturaleza, un juez, un fiscal, un perito, y en cuyo caso está muy bien sospechar de quién tiene una sociedad offshore, por lo menos sospechar y abrir una investigación, analizar por qué. Te digo, te cuento que en general, muy poca gente, yo diría casi nadie, forma, integra o compra, adquiere una sociedad offshore simplemente para hacer transacciones comerciales comunes. Generalmente vos dijiste muy bien, recién en la presentación, generalmente se hace para ocultar algo, para esconder algo. Y aquel que esconde algo, y detrás de ese esconder hay seguramente una razón que puede ser una elusión, como se suele decir, o sea, hacer cometer un hecho que por ahí es incorrecto, pero que puede no ser delito o no ser delito en un país y sí ser delito en otros
¿Cómo
países,
qué? ¿Qué
como el
sería una
caso de
ilusión?
los delitos tributarios, la evasión tributaria. Por
Sí.
ejemplo, en Suiza, evadir impuestos en principio no es delito. En Argentina es delito, pero lo cometen y además lo comete muchísima gente.
A ver,
Generalmente,
Alfredo,
sí.
entonces redondeando, para nosotros ocultar algo, lo que vos llamás ilusión es evasión, porque somos argentinos y hay que pagar los impuestos. Eso dice, eso se
No, no
supone,
es lo
¿no?
mismo.
No es lo
No, no,
mismo.
no. Eludir un impuesto o elusión
Sí.
de un impuesto es generar algún mecanismo para tener, digamos, algún beneficio impositivo, como puede llegar a ser menores tasas de tributación. Si yo tengo una sociedad inscripta en un determinado país, seguramente la tasa de impuestos que pague va a ser menor, porque la Argentina tiene alta tasa de tributación, y si la tengo en un paraíso fiscal, en un país que es considerado un paraíso fiscal, tal vez pague un 1% de impuestos, o no pague absolutamente nada de impuestos, y no por eso estoy cometiendo un delito en sí mismo.
Entendido y correcto. Por eso, a ver, podemos poner como ejemplo a algunos grandes artistas que ganan mucha plata y que deciden radicarse en otro país, ponele, para no, para no pagar esto. Madonna ahora, por distintas razones, por ejemplo, está en Portugal, y Portugal tiene, parece que tiene más facilidades, menos impuestos, ¿no, Matías?
Sí, bueno, también hay otros casos. En Paradise Papers aparecieron Shakira y Bono. Bono, que además soporta toda una serie de causas muy progre y demás, quedó muy mal parado con resultado de esto, porque tiene sus propias sociedades offshore para mover dinero.
Claro, y se trata en ese caso de ilusión, digamos, de buscar espacio donde no haya que pagar tanto impuesto, ¿no?
La ilusión sería utilizar las reglas en tu favor, o sea, tratar de pagar la menor cantidad de impuestos recurriendo a acuerdos internacionales, exenciones fiscales, etcétera, etcétera. La evasión ya directamente es un delito.
De cualquier manera, quiero acotar que en muchos de estos casos en donde no hay delito por haber elusión o con ser considerado de otra manera, lo que puede sí llegar a haber es una, digamos, una infracción o una falta de tipo ética o moral, digamos, ¿no? Porque, bueno, para determinadas personas, bueno, hay gente que no tiene escrúpulos, se le importa muy poco llevarse su riqueza o sus recursos o sus ganancias a otro país, pero hay gente que por ahí, por un lado, pregona tener una vida bastante...
Te estamos perdiendo la voz, Alfredo, acércate al teléfono, dale.
Sí, sí, ¿ahora sí me escuchan?
Ahora sí. Sí, sí, te escuchamos. Y hay gente que pregona, decías.
Hola, hola.
Sí, sí, te escuchamos.
¿Un poquito mejor ahora?
Ahora sí, dale.
Bueno, no, les decía que por ahí puede no haber un delito, pero puede sí haber una falta de tipo ética, ¿no es cierto? Por un lado, personas no dicen que determinadas cosas no se hacen o tratan de dar cierta imagen al público, pero por otro lado hacen lo que no están aconsejando o todo lo contrario, ¿no?
Y en el caso de que hay evasión, estas investigaciones sirven para darlas a la luz.
Sí, por supuesto, no solo el tema tributario, porque las sociedades offshore, digamos, si nos salimos por un momento, son utilizadas para muchos fines, ¿no es cierto? Por ejemplo, un funcionario público, esto es clásico, un funcionario público que recibe sobornos de cierta envergadura, dice, bueno, mira, depositame el dinero, ellos no le llaman soborno, le llaman, depositame la comisión en una cuenta que tengo en una sociedad a nombre de tal, en tal país. Te doy el número de cuenta, el nombre de la sociedad o el número del código de la sociedad. Y bueno, y directamente se lo depositan allí y lo dejan a buen resguardo fuera del país. Ahora, cuando surgen este tipo de investigaciones, como los Paradise Papers y los anteriores también, bueno, de pronto surge que fulanito, menganito, tenía una cuenta abierta en una sociedad, en un paraíso fiscal.
Pero vos fíjate que hoy, porque te interrumpo por esto, para que la gente entienda, hoy Gioja, hablando en otra radio con Ernesto Tenenbaum, decía que para que hubiera igualdad tenía que estar preso tanto Devido como Luis Caputo y Aranguren. Y Luis Caputo y Aranguren aparecen en esta investigación, pero no necesariamente con un delito. Sin embargo, se utiliza esta aparición... se utiliza de una manera incorrecta.
Mira, yo tengo una posición un poquitito, digamos, con alguna variante, un poquito distinta, máxime que lo mío es muy técnico y no roza con lo político o lo partidario, digamos. Yo creo que por lo menos en el caso de Luis Caputo debería abrirse una investigación y ponerse en manos de funcionarios absolutamente independientes y objetivos y hacerse una buena investigación.
Vos decís porque... por el tema ético, ¿no? De haber trabajado antes.
No solo por el tema ético, porque nada, las cuestiones éticas no son susceptibles de ser investigadas.
¿Por si llega a haber delito, entonces?
Por si llega a haber delito. Por lo que te decía al principio, en general, muy poca gente, digamos, constituye una sociedad offshore que está radicada en otro país o mueve fondos fuera del país sin una clarísima justificación porque, bueno, sus actividades son de determinada naturaleza. Yo creo que al menos amerita hacer una buena investigación. Y después sacarnos las dudas, y más si se trata de un funcionario de ese nivel, ¿no es cierto? Donde, bueno, pues están en sus manos el manejo, digamos, de fondos públicos de gran envergadura, y en las manos de esa persona está el destino de nuestro país.
Alfredo, en el entramado de offshores, de empresas offshore, ¿también sirven para dificultar investigaciones judiciales? Es decir, a los jueces se les dificulta más llegar al origen de los fondos, al verdadero dueño de los fondos con un entramado de empresas offshore detrás?
Supongo que vos que te referís con entramado es cuando se usa más de una sociedad offshore.
Sí, cuando están vinculadas, o inclusive con una offshore sola.
Sí, claro que sí, que se dificulta primero porque la información... el juez o el fiscal la tiene que solicitar al exterior reuniendo una cantidad de requisitos y toda esa información, si es que nos la brindan, demora bastante tiempo y a veces no llega de la manera que debe llegar como para que permita transformarse en una prueba de cargo contra la persona que se está investigando. Pero peor aún es cuando, más difícil todavía, y ahí sí lo del entramado, es cuando se utiliza más de un paso en ese movimiento de fondos. Es decir, cuando el dinero no va directamente a ser depositado en una cuenta, en una determinada sociedad, en cierto país, y punto, en un solo movimiento, donde primero se manda el dinero a una cuenta, luego se pasa a otra cuenta. Podemos dar el ejemplo de estos días, que es clarísimo, por el cual el socio de Vudú, Núñez Carmona, bueno, resulta que tiene fondos depositados en Miami, pero no los mandaron directamente a Miami, esto ya se sabe. Fueron primero al Uruguay, del Uruguay a través de una sociedad offshore, pasaron por Alemania, por Frankfurt, y a través de un corresponsal de ciertos bancos, ese dinero fue trasladado desde Uruguay, vía Alemania, hacia la cuenta en Miami. Ahora, recomponer todo ese rastro y conseguir las pruebas es mucho más difícil que conseguir solamente el movimiento del depósito de los fondos en un solo paso. Esto todavía se podría complicar mucho más, porque podrían ser, en vez de tres pasos, podrían ser cuatro. Bueno, esta triangulación que hizo Vudú es una sospecha adicional, porque nadie se toma todo ese trabajo, porque esa triangulación le representó seguramente costos por comisiones que han cobrado los bancos intermediarios, y bueno, y se hizo toda esa movida para que no lo descubran, o cueste descubrirlo. Sin embargo, todo esto salta y salió a la luz.
O sea que, Alfredo Popritkin, vos, como investigador de fraudes, ¿estás leyendo, por ejemplo, estás pendiente de esta investigación, de cómo fueron los Panama Papers y ahora los Paradise Papers? ¿Te interesa como investigador? ¿Te parece que hay mucho para saber, para averiguar?
Sin ninguna duda, porque todos estos datos que van apareciendo, esto va a llevar tiempo, ¿no es cierto? Hay que tener mucha paciencia. Bueno, ustedes los periodistas lo saben bien porque son quienes están impulsando la salida, la aparición de toda esta información a la luz pública. Pero sin ninguna duda que hay que tener mucha desconfianza de toda esta información. Y yo no diría que, porque la justicia en la Argentina no es así, de ningún lado del mundo es así, que nadie es culpable hasta que se le demuestra esa culpabilidad, pero que hay una fuerte sospecha de aquellas personas que aparecen como producto de esta información, estas investigaciones en los medios públicos, es porque, bueno, creo que nada limpio han hecho y seguramente tienen más proporción de culpabilidad que de inocencia.
Alfredo, lo último, te lo pregunto, lo último. ¿Por qué no se habla de las corporaciones y de las multinacionales cuando se habla de estas investigaciones y se habla de personas?
Pero sí se está hablando. Yo lo que escuché en estos días, en que hay
no es lo que trae consecuencias mediáticas, por ejemplo, ¿eh? Perdón, te interrumpí, pero quiero decir, si se está hablando, no llega a tener tanta repercusión como en algunos casos los nombres.
Bueno, porque hay que hacer investigaciones como la gente. Es decir, si se trata de multinacionales que tienen sus empresas o sus sedes legales en otros países que no son Argentina, seguramente en aquellos países se van a llevar a cabo investigaciones acerca de esta información que está saliendo a la luz. Es probable que estas multinacionales, no pertenezcan a nuestro país y en este caso no corresponde investigarlas aquí porque si han, por ejemplo, evadido impuestos, han cometido otra clase de delitos, no fue en la Argentina. Entonces, bueno, pero si se tratase de alguna sociedad de nuestro país, sin ninguna duda, debiera abrirse una investigación. Esto hay que tener paciencia, yo creo que van a aparecer.
Tal cual, María Laura, las empresas multinacionales que están relacionadas con este Paradise Papers no son de gran presencia en Argentina, o por lo menos no son de origen argentino. Hay empresas multinacionales, Glencore, que es el gigante mundial de comercio de materias primas, está dentro de las revelaciones, Apple, Nike, Facebook. También, más cercano a esta región, tenemos el caso Odebrecht, que queda incluido. Pero bueno, sí, en la cobertura acá local se ha focalizado sobre personas que aparecieron en los papeles, sobre todo si tienen alguna relación con el sector público.
Así es.
Alfredo, muchas gracias por habernos explicado y por habernos dado tu punto de vista.
No, al contrario, un placer, hasta cualquier momento.
Placer para nosotros, Alfredo Popritkin, que es contador forense, es investigador de fraudes y ex perito de la Corte Suprema de 1990 hasta 2004, estuvo con nosotros tratando de explicarnos de qué se trata esta mega super investigación de tantos periodistas, y vamos a hablar con alguno de los periodistas en un ratito que está trabajando en esto. Ahora viene música.